Mérida, Inma Pineda, Onda Cero.
Y 33 minutos, estamos en directo en Más de Uno Mérida, como les comentábamos al inicio del programa. Estamos realizando diferentes entrevistas a los diferentes grupos políticos en el Ayuntamiento de Mérida. Hoy nos visita en los estudios de Onda Cero Mérida Santiago Amaro, que es portavoz del Partido Popular en Mérida. Santiago, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, encantado de estar con vosotros.
Bueno, 2 años ya en el Ayuntamiento de Mérida, que se cumplieron, bueno, pues hace poquito. ¿Qué balance hacemos de estos 2 años?
Pues la verdad es que sí, 2 años ya, pues una experiencia muy gratificante, difícil, dura. No está siendo fácil, pero sí que es cierto que el poder está pisando la calle con nuestros vecinos, intentando llevar propuestas adelante, que sabemos que es muy difícil porque el equipo de gobierno primero no quiere escuchar las propuestas de los grupos de la oposición, especialmente del Partido Popular, y segundo porque esa mayoría que tiene le hace decidir por dónde van los derroteros de nuestra ciudad, sin tener en cuenta yo creo que la sensibilidad de los diferentes grupos políticos, que al final también representamos a muchísima gente, pues al 50% de la población de Mérida, ¿no?
Decíamos antes de entrar en directo que vamos de polémica en polémica, de rifirrafe en rifirrafe. Esta semana, precisamente ayer el alcalde anunciaba, bueno, pues esa celebración de los premios Max para el próximo año aquí en la capital extremeña. El alcalde decía que la Junta no ha felicitado a la ciudad por este logro, que pueden trabajar de forma autónoma para atraer eventos de calado nacional e internacional y que espera que ayuden económicamente. ¿Cómo valoráis esta noticia?
Pues mira, partiendo de la base de que yo creo que es una noticia importante para nuestra ciudad, para Mérida, creo también que todas las partes, las administraciones que sean capaces de ir juntos en un proyecto nos hacen más fuertes. Yo te pongo un ejemplo rapidísimo. Nosotros desde la Junta de Extremadura, la Dirección General de Deporte, ha presentado un proyecto que es el calendario inclusivo, el primer calendario inclusivo a nivel nacional, y lo hemos presentado en el Consejo Superior de Deporte como paraguas del deporte español, perteneciente a la Secretaría del Partido Socialista, y el Consejo Superior de Deporte no pone ni un euro en el calendario inclusivo, pero yo quiero que el Consejo Superior de Deporte esté dentro de lo que es un programa de Extremadura. ¿Por qué? Porque creo que es bueno que esté la Administración Nacional, la Regional y después pues todos los municipios. A lo que me refiero, creo que hay que tender puentes, no estar siempre en esa confrontación, que ir de la mano de la Junta de Extremadura, que supiera que esa candidatura se iba a presentar, nos hacía más fuerte. Seguramente la decisión no se tome por el Ayuntamiento de Mérida, se tome por el entorno donde se va a desarrollar, eso está clarísimo, y hubiera salido adelante si lo lleva la Junta de Extremadura como si lo lleva el Ayuntamiento de Mérida. Dicho esto, es muy buena noticia. Ojalá que pueda hacer partícipe a todas las administraciones, pero hombre, lo que tú no puedes pretender es, yo hago el anuncio, yo pongo el foco en mi gestión y ahora pido que haya una aportación económica, ¿no? Creo que lo más honesto, lo más sensato, si de verdad quieres esa colaboración, es que vaya junto en un proyecto con la consejería. Sepamos o sepa la consejería, nuestra consejera, qué financiación necesita, que se pueda anunciar juntos, y yo creo que es la forma de proceder, por lo menos es la forma de proceder que quiero llevar yo, que quiere llevar mi grupo político, porque es muy importante el fondo de las cosas, pero hay que darle muchísima prioridad a la forma, y creo que el Ayuntamiento de Mérida, y más concreto nuestro alcalde, si pones en internet el alcalde de Mérida, todo se basa en las formas que tienen, ¿no?
Debería, por lo tanto, haber informado a la Junta de Extremadura, o en este caso a la Consejería de Cultura, en qué estaba trabajando en este sentido, para traer los premios Max.
Creo que no tenía por qué informar, pero creo que como gesto, pues oye, consejera, sé que la consejera, además, dicho en palabras del alcalde, ha tenido una buena relación con el alcalde, a nivel de patrimonio se está trabajando muy bien, bueno, a nivel cultural, Mérida no sería lo que es sin la Junta de Extremadura, pero no la de ahora, sino la Junta de Extremadura en general, todos los gobiernos que han hecho de Mérida lo que hoy en día es, porque creo que a nivel cultural Mérida es un proyecto de región, no es un proyecto del Partido Popular. Entonces creo que ir de la mano de la Junta de Extremadura hubiese sido mejor, igual que en otros proyectos, y se me viene a la cabeza, pues proyectos muy importantes como es la fábrica de cátodos que se va a instalar aquí, pues el propio alcalde de Mérida dijo que el consejero le había llamado para informarle los pasos que se estaban dando, que después los hizo público, pero si el propio consejero levanta el teléfono para tener esa distinción con el alcalde de Mérida, creo que esa relación tiene que ser fluida por las dos partes, pero no se está dando y espero que todo vaya incrementando el nivel de crispación por parte del Ayuntamiento de Mérida, por parte de nuestro alcalde, que además creo que está jugando en una liga que no le pertenece.
Denunciaba el alcalde en varias ocasiones que la Junta no invertía en la capital extremeña. ¿Qué labor realiza la Junta aquí en la ciudad? Cuéntanos.
Mira,
no sé si puedes destacar algunas inversiones.
Sí, mira, yo lo que destacaría es lo que he puesto en valor antes. Mérida es un proyecto de región. Mérida es un proyecto de la Junta de Extremadura, Mérida es un proyecto de la Junta de Extremadura actual y de la Junta de Extremadura en cualquier momento. Creo que el decir que la Junta de Extremadura no invierte en Mérida se cae por su propio peso. Mérida no sería lo que es sin la Junta de Extremadura. Hay proyectos que estaban ahí estancados, como puede ser, hablando de servicios sociales y salud, el CADES, que siempre ha sido una prioridad y se ha sacado con el gobierno de nuestra presidenta María Guardiola, el centro de crisis 24 horas, que como bandera de ese socialismo, que rascas un poquito y ni nada, que había 3 millones de euros por ejecutar y se habían ejecutado apenas 5.000 euros desde la Consejería de Igualdad. La plataforma, más de 4.600.000 euros en los colegios de Mérida. Bueno, yo he pedido pues un dossier de todas las inversiones que se habían hecho en Mérida para saber exactamente hasta a qué nos exponíamos cuando el alcalde de Mérida decía que la Junta de Extremadura no invierte en Mérida. Lo único claro es que Mérida no sería lo que es sin la Junta de Extremadura. Pero sin la Junta de Extremadura, no sin la Junta de Extremadura del Partido Popular ni la del PSOE. Y yo creo que eso nos hace muchísimo más grande, ¿no?
No sé si va a sacar ese dossier en el próximo pleno, porque bueno, ya anunció el alcalde que en este pleno exigirá a la presidenta de la Junta, María Guardiola, que abra la Casa de Presidencia en la avenida José Fernández López, y presentará una moción al Pleno Municipal en la que también exigirá inversiones comprometidas y no ejecutadas. ¿Cómo defenderán ustedes, en este caso, por ejemplo, con ese dossier o con otros argumentos, este punto?
Me parece tan ridículo que se cae por su propio peso. Me parece tan ridículo la moción, me parece tan ridículo las preguntas que hicieron los concejales en el turno de preguntas al alcalde, que por eso te digo, el alcalde de Mérida está jugando en una liga que no le corresponde. El alcalde de Mérida tenía que estar en la liga de la limpieza, del día a día, del desarrollo urbanístico que nos está llevando a sacar a nuestras zonas comerciales de fuera, a traer grandes proyectos industriales de la mano de la Junta de Extremadura, y no jugar a la liga de Pedro Sánchez, de Óscar Puente, de Gallardo, no focalizar el Ayuntamiento de Mérida como la oposición a la Junta de Extremadura. Para eso ya está la Asamblea. Además, si no me confundo, hay 5 diputados más una que ha tenido que salir para que Gallardo pueda confrontar a nuestra presidenta. Por eso digo, es el alcalde de Mérida, es el alcalde de todos los emeritenses, no es el alcalde solo de los votantes del Partido Socialista, no es el portavoz de Miguel Ángel Gallardo, aunque él lo quiera ser. Para eso está hasta Miguel Ángel Gallardo, para eso está ya su vicepresidenta Carmen Yáñez, que también está más en diputación que en el Ayuntamiento de Mérida. Entonces, el abrir o no la casa de presidencia, pues si la casa de presidencia está abierta todos los días, están las oficinas de las relaciones institucionales de la Junta de Extremadura allí, que la presidenta de la Junta de Extremadura esté en la Casa de Presidencia, claro que está. Está lo que ella considera que tiene que estar, las veces que se tiene que quedar en Mérida. ¿Qué vamos a fiscalizar? ¿Cuándo entra alguien o sale de su casa? Decir que es una funcionaria de la Junta de Extremadura. Bueno, al final lo que intenta es confrontar con la única objetivo de desgastar la figura de la presidenta de la Junta de Extremadura.
Hablabas de grandes proyectos industriales. Quería tratar también este asunto. Hablabas de esa fábrica de cátodos, que sí, bueno, pues está viendo la luz aquí en la capital extremeña, pero hay otros proyectos, como puede ser la azucarera, que después de años y años con este proyecto, bueno, pues finalmente no va a ser una realidad en la capital extremeña.
Pues mira, Isma, ahí voy un poco a las formas, ¿no? El fondo y las formas que tiene este Partido Popular. Nosotros en ningún momento nos hemos ido a hacer una foto con el consejero, en ningún momento hemos ido a Espacio Mérida, en ningún momento hemos salido con ninguna publicación más allá de lo que ha salido en los medios de comunicación, porque es un proyecto tan interesante para la ciudad de Mérida, 800 millones de euros de inversión, 500 empleos directos, que tenemos que ser tan cautos y tan discretos como no lo ha sido el alcalde de Mérida, que es quien más tiene que estar preocupado de que ese proyecto se lleve a cabo. La azucarera, bueno, nada más que hay que ir a la hemeroteca y ver cómo se presentó a bombo y platillo, Guillermo Fernández Vara, Antonio de Osuna, y al final lo que había era humo detrás, era humo porque la Junta de Extremadura no trabajó el proyecto, no porque las empresas se echaran para atrás, ¿no? Lógicamente las empresas necesitan ver un sostén institucional detrás. Yo sé que la Junta de Extremadura, el consejero está trabajando muy a fondo y yo consideraría ese proyecto prioritario, único en la ciudad y que sería el proyecto más interesante de la ciudad de los últimos 8 años.
¿Y en algún proyecto más que se esté trabajando desde la consejería? No sé si nos puedes dar algún dato.
Mira, sé que nosotros tenemos una relación, lógicamente, muy estrecha con la Junta de Extremadura, pero bueno, en este contexto que te estoy hablando de intentar ser cauto, discreto, creo que hay que ir con tranquilidad, que se vayan desarrollando, porque es que estamos en un sitio privilegiado. Es que yo no me canso de decirlo, o sea, somos la capital de Extremadura, estamos en pleno centro de Extremadura, a 200 kilómetros de Lisboa, a 200 kilómetros de Sevilla, a 300 y poco de Madrid. ¿Cómo no vamos a intentar desarrollar a Mérida como capital? Lo que no puede ser es que el 54% de los contratos que se firman en Mérida los firme el Ayuntamiento de Mérida. Eso es insostenible.
Quería hablar, bueno, pues más de proyectos que se están desarrollando aquí en la capital extremeña. En nuestra ciudad hemos visto en los últimos meses cómo se han ido desarrollando las plataformas únicas, por ejemplo, en la Rambla, en otras calles de la ciudad, la Plaza de la Basílica de Santa Eulalia, el Parque López de Ayala, que también está ahí en obras, el proyecto de las Concepcionistas, que, bueno, pues aún continúa. ¿Qué le parece este cambio de ciudad que está realizando el Ayuntamiento de Mérida?
A ver, sinceramente creo que no sería justo decir que todas las obras no nos parecen adecuadas, ¿no? Me parece que el proyecto del Hornito es un proyecto adecuado, sin entrar en si nos gustan más las farolas o menos, que bueno, eso es una decisión al final que se aprueba. Yo creo que el desarrollo urbanístico de la ciudad de Mérida en general nos ha perjudicado y nos va a perjudicar. Creo que hemos sacado a nuestros ciudadanos, a los emeritenses, a los coches del centro de la ciudad y estamos convirtiendo una ciudad solitaria. Una ciudad donde hoy a las 6 de la tarde, a las 7 de la tarde, a las 8 de la tarde es imposible transitar por ella. Una ciudad completamente asfaltada, sin zonas verdes. Ahora hay un proyecto que aunque al Ayuntamiento de Mérida le cuesta decirlo, ¿no? Es un proyecto, una subvención de la Junta de Extremadura para poner todo lo que es Félix Valverde Lillo, que además es una propuesta del Partido Popular. ¿Qué quiero decir con esto? No había ninguna necesidad de convertir la ciudad en lo que la están convirtiendo. Sí que es cierto que había varios requisitos, es ciudad de más de 50.000 habitantes, pero el requisito fundamental es si había contaminación necesaria para que nosotros sacáramos a todos los coches de Mérida. Y después hemos perdido una oportunidad única con el Parque de la Infancia. Creo que ahí era una oportunidad única para haber convertido. Además, creo que era compatible lo que se ha hecho con haber convertido más de 1.000 plazas de aparcamiento y hacer completamente pues una pasarela para incitar a que los visitantes nos acompañen en nuestro comercio local, ¿no? A partir de ahí, las concepcionistas, puedes preguntar lo que quieras, te van a responder lo que ellos quieran. El Parque López de Ayala fue una propuesta del Partido Popular aprobada en pleno en junio del año pasado, que tenía que estar ejecutada antes del 31 de noviembre del 2024, todavía está por desarrollar. En esta mayoría absoluta que ellos ostentan, hacen modificaciones de crédito constantemente. Hemos aprobado un presupuesto hace apenas 2-3 meses y ya hemos llevado a pleno 2 modificaciones presupuestarias. Bueno, me da la sensación que van matando moscas a cañonazo y cuando ven un impedimento saltan a otro y lo van dejando para atrás.
¿Las principales quejas que os llegan de los ciudadanos puede ser esa, la falta de aparcamiento en el centro de la ciudad?
Sí, mira, yo considero que es un equipo de gobierno, primero, que no quiere el diálogo, por mucho que digan, no quiere el diálogo. Primero, que no saben de la realidad. Yo le ponía un ejemplo muy claro. ¿Ustedes creen que el desarrollo comercial de Mérida transita por donde nos están llevando? Vale. Ustedes están 14 concejales. Monten 14 negocios en el centro de Mérida, metan a 2 o 3 personas a trabajar y sacamos 50 personas de las listas del paro. ¿Por qué no lo hacen? Lo pueden hacer perfectamente. Pues lo hacen porque los datos de los comerciantes nos invitan a que el primer trimestre del 2025, pues los datos son que se ha perdido el 25% de la facturación. Y se pierde por varios motivos. El comercio online ya ha ido pasando. La falta de aparcamiento es clave. Y la falta de accesibilidad para poder aparcar en un momento determinado, que era lo que nos daba la zona azul, es clave. Si tú no quieres escuchar a las dos principales asociaciones, como es la Asociación Emérita, Impulso, que ya te dijeron en su momento que iba a ser muy perjudicial, porque hay otros intereses que a ti te marcan que el desarrollo de la ciudad tiene que ir por ahí, bueno, pues tienes que asumir que el desarrollo urbanístico que el Partido Socialista considera perjudica a los empresarios y a los comerciantes de Mérida. Pero lo que no puede decir es que beneficia cuando es todo lo contrario.
Hablemos de las barriadas, que también interesa mucho a nuestros oyentes, esas inversiones y esa labor que se está desarrollando en nuestras barriadas, en la ciudad de Mérida. ¿Qué percepción tenéis de la labor que se está desarrollando? Cuéntanos.
Mira, hay, yo creo que dos percepciones o tres percepciones clave. Una es el dato cada uno te lo va a maquillar como quiera. Yo no te voy a dar el dato de lo que no han invertido porque para mí sería muy fácil. Para ellos dar un dato, hemos invertido, también es muy fácil. Otro es el relato, que ellos lógicamente lo manejan a la perfección, porque tienen, bueno, pues un gabinete de comunicación destinado solo y exclusivamente al Partido Socialista y a ensalzar la figura del alcalde. Y otra es el día a día de nuestros ciudadanos y el día a día de ir por la calle Santa Eulalia. Si llueve te vas a mojar, si hace calor no puedes estar. Si vas a entrar a una tienda, tienes que mirar a ver si las palomas te pueden dejar algún recadito. Si parques y jardines en nuestras barriadas se quejan todos los vecinos de la barriada, será que el servicio es deficitario. Y ahora hay dos cosas. Es o bien no se está exigiendo que sea un servicio acorde a lo que se está pagando, o bien no se ha contratado lo que se tenía que contratar. Porque el desarrollo de la ciudad bueno, no ha sido tan exponencial como para decir que el servicio se ha quedado corto de un día para otro.
De limpieza dices, ¿no?
Correcto.
¿Vosotros cómo veis la limpieza?
Yo creo que es muy mejorable. Uh-huh. Entonces ellos tendrán que valorar si es por exigencia a la empresa o si es pues un incremento y un esfuerzo que tiene que hacer el Partido Socialista al respecto. Me alegro que hayan cogido, además se la cedemos con todo el cariño del mundo, una medida del programa electoral del Partido Popular que era las brigadas de intervención rápida de 72 horas, que se la cedemos gustosamente, uh-huh. Aunque han tenido 8 años para saber que era una necesidad, que es para el día a día de esos vecinos, que bueno, pues hay algún... percance puede haber siempre, nosotros no podemos echar la culpa de un percance al equipo de gobierno, percance siempre hay. Yo creo que es sensato reconocer, oye, pasa una situación en concreta, bueno, pues tener ese servicio que sea bueno. Pero a la larga, las calles de Mérida están sucias. Mérida está sucia. Y no está sucia porque está sucia porque el servicio es deficitario. Deficitario.
¿Y el mantenimiento, por ejemplo, de los jardines, de los parques?
Bueno, a ver, hay momentos que yo sé que bueno, todo lo que es el parque de Guadiana es uh-huh. difícil de mantener. Si vienen lluvias, bueno, pues crecen rápidamente. O sea, la exigencia tiene que ser acorde, bueno, a la sensatez, ¿no? No vamos a pedir que de un día para otro. Pero sí que es cierto que el mantenimiento diario para mí es muy mejorable y yo creo que es una sensación completamente instalada en todos los vecinos de Mérida, uh-huh. Que todos vamos a los vinos de honor
de las asociaciones,
que sé que ellos están en el día a día de esas asociaciones de visita. Quizás me gustaría que estuvieran también en el día a día de la gestión, uh-huh. pero si a nosotros nos lo trasladan, a ellos se lo tienen que trasladar también.
Uh-huh. Nos pedían precisamente ayer en una tertulia de vecinos que tenemos aquí en Más de Uno Mérida, vigilancia por parte de la policía local de Mérida, porque había muchos vecinos incívicos que depositaban las basuras fuera de los contenedores, que tiraban basura a la calle, que daban de comer a los animales, a las mascotas, que tiraban los enseres, en vez de llamar al teléfono que hay dispuesto para ello, que dejaban cualquier enser, cualquier mueble en la calle y pedían presencia policial en las calles de Mérida, quizás también para controlar esto. No sé cómo lo ve.
Pues lo veo, lo comparto totalmente con ellos. Yo no puedo achacarle al Ayuntamiento de Mérida si hay un colchón dos días en los contenedores. Además, no es mi estilo y creo que se me entiende bien. Una cosa es el mantenimiento diario, mensual, contratado, y otra cosa es un momento puntual. Pues la educación parte de las casas. Uh-huh. Creo que sí que es cierto que desde el Ayuntamiento se ha insistido mucho que hay un teléfono para la recogida y nosotros, los grupos, también tenemos que ponerlo en valor. Y sobre todo también no podemos mirar para otro lado. Si hay algún vecino que está haciendo alguna actuación que es incívica, bueno, pues tenemos que intentar llamar la atención porque eso va a venir bien para todo el mundo, ¿no?
Uh-huh. Hemos hablado de muchísimos asuntos. Nos vamos quedando sin tiempo. Nos queda apenas 5 minutos, pero no sé si hay algún asunto que no hayamos tratado en esta entrevista y que quieras darle importancia.
Bueno, mira, yo me gustaría trasladar la idea que tiene el Partido Popular de Mérida, ¿no? La idea que tiene el Partido Popular de Mérida siempre es y ha sido y va a ser, aunque nos encontremos una oposición frontal, que aquí, bueno, estamos en una posición de que el equipo de gobierno nos hace oposición a nosotros, los grupos de oposición nos hacen, con lo cual algo estaremos haciendo bien, de aportaciones. Y sobre todo lo que pido, y de verdad con total tranquilidad, es que tengamos un equipo de gobierno que tenga amplitud de mira, uh-huh. que no monte muros alrededor de Mérida, que sea capaz de salir con la humildad, pero también con el orgullo necesario a decir a la Junta de Extremadura: vamos a mirar por el bien de los emeritenses desde la parte del Ayuntamiento de Mérida, porque nosotros desde la parte del Partido Popular lo que tratamos es que la Junta de Extremadura mire por y para los emeritenses. Que no entre en la confrontación esa, porque creo que a la larga nos está haciendo daño.
A principios de este mes de junio os reunisteis el Partido Popular en Junta Local para analizar el estado de la ciudad, también bueno, pues para compartir propuestas para mejorar Mérida y construir una alternativa fuerte. ¿Cuáles fueron las principales conclusiones de esta reunión y las propuestas que sacasteis adelante, quizá también para seguir esa línea de cara a los próximos meses?
Nosotros creemos que tenemos que poner en el punto de mira al ciudadano. Creo que la línea fundamental es, primero, el día a día de nuestros vecinos, que el día a día de nuestros vecinos de esas barriadas, de esa ciudad confortable, esté en el punto de atención. Y después, ¿qué es lo que necesita una familia o qué necesita? Pues progreso. El progreso viene desde el empleo. No puede sostenerlo el Ayuntamiento de Mérida, además, muy dirigido a cómo él lo quiere sostener. Creo que tenemos que tener un tejido comercial fuerte, un tejido empresarial fuerte y que nos haga estar orgullosos de lo que es el progreso económico y social de nuestra ciudad.
Y ya, para terminar, ¿alguna propuesta en mente de cara a trabajar en los próximos meses?
Bueno, yo la propuesta que haría sería, una es el tejido comercial, lo he dicho varias veces, tener un censo de locales vacíos, tener un censo de esos propietarios, bajar todos los impuestos posibles a nuestros comerciantes, hacer una ronda de contacto a niveles nacionales para empresas que se fueron, que puedan venir, organizar reuniones sectoriales con empresas muy importantes a través de la Consejería de Economía y centrar toda la atención posible pues en el desarrollo, sobre todo de a nivel de empleo de nuestra ciudad.
Bueno, pues esperemos que esas propuestas se puedan plantear en el ayuntamiento y que salgan adelante, porque bueno, aquí al final lo que buscamos todos es que Mérida se desarrolle y que todo vaya bien para todos los vecinos de nuestra ciudad, en lo social y en lo económico también. Santiago Amaro, portavoz del Partido Popular en Mérida, nos queda un minuto y medio. Te iba a preguntar también por algo, porque eres director general también de deportes, te iba a preguntar también algo de deportes aquí en Mérida que nos puedas destacar.
Pues mira, vamos a presentar próximamente el campeonato de España de triatlón, que lo sacamos del Parque de las Siete Sillas muy rápido.
Sí.
Lo metemos en el corazón de Mérida, lo presentamos, me parece, a finales de junio, principios de julio, y se desarrolla el 5 o 6 de julio, que lógicamente cuenta con la aportación económica de la Junta de Extremadura, la Dirección General, en colaboración con el Ayuntamiento de Mérida, y ojalá que en la foto de la presentación pueda estar el director general de deporte, el alcalde de Mérida, porque entre todos haremos una Mérida más grande.
Esperaremos esa foto. Como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos.
Muchas gracias a
vosotros. Buen día.